5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en Mañana y Media por Radio Nacional Resistencia y vamos a saludar ahora a la licenciada Viviana Ojeda. Ella es coordinadora del equipo Centinela, especialista en epidemiología, en control de infecciones y seguridad del paciente. Una especialista realmente y que bueno nos va a hablar acerca de cómo nos cuidamos, cómo prevenimos el coronavirus. Buen día, Viviana. Te saludamos, Javier Vera, Noelia Moreira. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad es que hay que recordar continuamente cómo debemos cuidarnos, porque cuando nos relajamos suceden los contagios masivos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que recordar la forma en que se transmite este virus. Nunca olvidar eso. ¿Cuál es la forma de transmisión de este virus? Se da por gotitas de flush o gotitas de saliva que están contaminadas con el virus, ¿sí? Estas gotitas caen a una cierta distancia, es por eso que nos piden la distancia de seguridad, distancia social o distanciamiento físico. Nos piden que sea de 2 metros, ¿sí? Porque estas gotitas, cuando son expulsadas de la boca, recorren 90 centímetros y luego caen porque son pesadas. Bueno, esa es una manera de contagio, de que estas gotitas de flush vayan directamente a los ojos, la nariz o la boca de otra persona. Cuando no se cumple el distanciamiento, cuando no utilizamos correctamente el tapabocas, ¿sí? Y otra manera de contagio o forma de transmisión es a través de superficies contaminadas, que pueden estar contaminadas con este virus. Nosotros vamos tocando, no nos damos cuenta, tocamos picaportes, mesas, o sea, superficies que tocamos con frecuencia todos, esas superficies pueden estar contaminadas y no tenemos el hábito de higienizarnos las manos correctamente.
Viviana, hay una mala interpretación acá cuando hablamos de el barbijo. Hay muchas personas que piensan que el barbijo es solamente para proteger a los otros, pero también en este caso, como lo decís, entonces es también para protegernos a nosotros, porque podemos respirar estas gotitas, digamos, también.
Cumple una doble función, hace que las gotitas de otros me ingresen a mí y hacen que mis gotitas no vayan a otra persona, ¿sí? Además de la correcta utilización, porque por ahí lo que vemos todavía a 6 meses de pandemia, de la mala utilización o el uso incorrecto de este tapabocas, es un elemento de protección personal que no estábamos acostumbrados a usar, ¿sí? No teníamos el hábito, cuesta un montón, pero a 6 meses de pandemia tenemos que volver a hablar de lo mismo, de la buena utilización o el uso correcto, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? El barbijo cubriendo solo la boca, ¿sí? Con la nariz afuera, o a veces la boca y la nariz afuera y está como de soporte del botón, digamos,
claro.
O de corbata, o colgado por una oreja, ¿sí? Entonces, es el correcto uso de este elemento de protección.
Viviana,
hacer un cambio cultural.
Sí. Viviana, es hasta ahora en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, los números relativamente vienen siendo casi los mismos, digamos, de hace varios meses. Relativamente digo porque se manejan dentro de una franja que no suben tanto y no bajan tanto. Hasta ahora, con el relajamiento que tiene la gente en la provincia de Chaco, todavía no ha habido un segundo rebrote, ¿no?
Esa información, los datos exactos lo tiene la Dirección de Epidemiología.
Pero digamos que ha sido...
No vamos a hablar nosotros porque ellos son los que tienen, son las fuentes, digamos.
Claro, me refiero no quiero decir el número, pero me refiero a que ha sido generoso, digamos, entre comillas, por decirlo de alguna forma, el virus todavía, digamos, en la provincia.
Sí. La verdad es que sí, pero no hay que relajarse.
Claro.
Yo aconsejo recordar continuamente ustedes que son una fuente de información continua, que seguramente los escucha mucha gente. repetir, reiterar y no cansarse, porque por ahí uno ve propagandas que están hace 6 meses, digamos, en la televisión o escucha por radio, y por ahí es como que ya no le atrae a la gente, o como que ya no, como que se fue el miedo. Y en realidad no es así. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir teniendo miedo. ¿Por qué? Porque no hay vacuna. ¿Sí? La única forma de prevención es cuidarnos nosotros mismos. ¿Cómo? Con las medidas que venimos hablando desde hace 6 meses.
Viviana, respecto al barbijo, ¿cuáles son las formas de fabricar un barbijo, ¿no? ¿Tiene que tener una tela especial? ¿Cuál es la recomendación en este caso? Y también del lavado, del cuidado de ese barbijo, que seguramente lo tenemos desde hace 6 meses, al mismo barbijo, y no sé si es lo recomendable.
Bueno, en principio, cualquier persona que tenga tela en desuso en su casa puede fabricar un barbijo, de cualquier tela, porque es un barbijo casero, digamos. No es un barbijo que se va a fabricar para utilizarlo en un ambiente de salud. Entonces, cualquier persona que tenga un retazo de tela en su casa puede confeccionar este barbijo o tapabocas, como lo llaman, pero en realidad es barbijo, cubre nariz y boca.
Sí.
La tela tiene que ser doble o triple. ¿Sí? Hay personas que manifiestan que la triple capa de tela no les permite respirar, que esto puede suceder en caso de que la persona tenga alguna afección respiratoria, digamos, como asma o alguna otra dificultad, que debería consultarle a su médico, ¿sí? Las personas que tienen patologías de base tendrían que consultarle a su médico si lo pueden usar, si le recomienda, digamos, el uso. O si no pueden usar este tapabocas, seguramente les va a recomendar que no se muevan de su domicilio, que no salgan de sus casas, ¿sí?
Y en el caso...
Las personas... Sí,
sí, perdón. No te dejo terminar, Viviana, por favor.
Que las personas que no tienen o no manifiestan ninguna otra patología de base pueden utilizar perfectamente el barbijo, porque este barbijo o tapabocas casero no tiene el filtro especial que tienen otros barbijos, como el N95 que usamos en el ámbito hospitalario, digamos. Entonces, es una tela, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de elementos de protección personal fuera de lo que es el ambiente hospitalario. Entonces, es más como algo psicológico.
Claro, digamos que viene
por ese lado. De que no puedo respirar, por eso me dejo la nariz afuera, por eso me dejo la boca afuera, entonces no cumple ninguna función, digamos.
Claro, no tiene sentido en este caso.
No tiene sentido.
¿Cuánto el rostro tiene que cubrir el barbijo? Y en cuanto a los lavados, no nos olvidemos esa parte también.
Sí. Bueno, tiene que cubrir bien la nariz y el mentón. Sí, la boca, por supuesto. No se tienen que formar ángulos a los costados, porque por ahí vemos la confección de los barbijos que tienen las 4 tiritas, y si uno se las coloca mal, digamos, cruza las tiras, o se atan las 4 juntas arriba, se forma un ángulo al costado, y por ahí pueden ingresar y salir gotitas de flush. Entonces, la buena colocación, lo mejor es que le pongan el elástico, así como sujetándose por las orejas.
Bien.
Esa es la manera más cómoda, porque con las tiritas por ahí se complica un poco, digamos, la otra es más práctico, más fácil de utilizar. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, no tocar nunca la parte de adelante del barbijo, la parte frontal, ¿sí? No manipular, si me coloqué el barbijo ya no me toco más la cara, mucho menos el barbijo, mucho menos los ojos, porque por ahí son zonas donde van a ingresar estas gotitas, o a través de las manos contaminadas también pueden ingresar por el ojo, la nariz o la boca. Eso nunca debemos olvidar, porque por ahí vemos que se colocan correctamente, pero están continuamente tocándose el barbijo porque molesta, o la parte frontal, que es la parte que va a estar más contaminada, nuestro tapaboca, nuestro barbijo, y después se tocan el cabello, se tocan el ojo, y entonces estamos haciendo un desastre, digamos, claro, una mala utilización de este elemento.
Viviana, y en el caso de la higiene de manos, porque acá también hay un tema bastante complejo, porque como dijimos, venimos analizando, la gente se relajó. Se relajó con el tema del barbijo y ni siquiera nos ponemos a pensar de las manos, porque ya las personas actúan como si ya hubiese pasado la pandemia.
Es y eso como se ve en la calle. Cambiamos de fase y, claro, y el virus se fue, y no es así. Cambiamos de fase porque medianamente venimos haciendo las cosas bien. Medianamente digo porque podríamos estar mejor si todos cumpliéramos con estas medidas. Todos cumpliéramos con estas medidas. Hasta hace unos días veía en la vereda de algunas casas por donde yo pasaba y veía que la gente comparte el mate. Sí. Entonces, no tiene mucho sentido ponerse un barbijo, un tapaboca para circular fuera del domicilio cuando me siento a tomar mate con el vecino, digamos.
Claro.
O sea, hay cosas, el cambio cultural tiene que ser a conciencia, ¿sí? No podemos utilizar elementos de protección personal y después compartir utensilios.
El jabón, entonces, el jabón es una herramienta más como el alcohol, ¿no?
Sí, el jabón común, no hace falta que compren un jabón antiséptico. Está bien, el agua y el jabón está bien. Si nosotros, eso es lo que tenemos en la casa, eso está bien utilizable. Por ahí cuando tengo que salir de mi domicilio, sería bueno tener un frasquito de alcohol en gel, chiquito, aunque sea, para poder higienizarme las manos cuando voy hasta, no sé, hasta el supermercado o voy hasta el casero, ¿sí? Pero inmediatamente cuando regresamos a la casa, lavarnos las manos con agua y jabón. Con respecto a la conservación, digamos, del tapabocas, si voy a retirarme de mi domicilio por varias horas, es conveniente tener dos o tres tapabocas en una bolsita y cuando siento que se humedece el que tengo colocado, cambiarlo, ¿sí? Colocar ese que utilicé en otra bolsita para que cuando llego a mi casa lo pueda lavar con agua y jabón. Se lava como se lava la ropa.
Sí.
¿Sí? No hay otra, no hay algo especial para el tapabocas. Se lava con agua y jabón, separado del resto de las, si tengo niños pequeños, sí, lavar la ropa separado del resto de la ropa de los niños, ¿no?
Y ya que hablaste del tema, te iba a preguntar, sí, ¿los niños también tienen que usar tapabocas?
Bueno, eso deberían consultar. Se aconseja que a partir de los 2 años comiencen a usar el tapabocas. ¿Qué pasa? En el niño es muy difícil. Primero hay que consultar con el pediatra para saber si el niño no tiene ningún problema para poder utilizar este elemento que a un adulto le molesta. Es muy difícil que un niño pequeño pueda utilizar correctamente un tapabocas. Sí. Pero si el pediatra recomienda y los padres tienen el cuidado que tienen que tener con el niño y con el uso del tapabocas, está bien, siempre supervisado por un adulto.
Y con respecto a las máscaras de plástico, ¿no?, que se han vendido mucho, ¿conviene usar esa máscara y no usar barbijo o tapabocas?
No.
¿O se debe usar las dos cosas?
Son las dos cosas. O sea, si, por ejemplo, siempre se me viene la imagen de los cajeros del supermercado, por ejemplo. Ellos, que tienen que tener contacto, digamos, con el cliente, debieran usar mascarilla facial, es el plástico ese que ustedes están hablando, y barbijo. Las dos cosas deberían usar.
¿Y en el caso de ellos, guantes también o no?
No. Guantes, el guante no reemplaza la higiene de las manos.
Okay.
El guante está recomendado solo para el personal de salud.
Bien.
¿Por qué? Porque el personal de salud sabe utilizar esos guantes, ya sea como precaución estándar ante salpicadura de fluidos corporales o ante algún aislamiento de contacto. la comunidad no está recomendado eso. ¿Por qué? Porque la mala utilización, donde yo desecho ese residuo, un guante de látex o de vinilo o nitrilo, en una bolsa de residuos común, digamos. Claro. En cambio, el guante que se usa en el hospital o en las instituciones de salud lleva otro tratamiento, ¿sí? Como residuo patológico. Si nosotros aconsejamos eso a la comunidad, estaríamos contaminando el ambiente, que ya bastante contaminado está, digamos. Claro. Entonces, cada elemento de protección personal tiene que ser usado en donde corresponde. Por ejemplo, guantes, camisolín, barbijo N95 quirúrgico dentro del ámbito hospitalario. ¿Qué puedo hacer en la comunidad? Usar tapabocas, que es un elemento que se puede reciclar, digamos, se puede lavar, ¿sí? Y volver a reutilizar. Y la mascarilla facial, si uno la cuida bien, dura un montón, digamos, no tengo que descartarla y además es algo que no, que también podría contaminar el ambiente, pero es como que se puede reutilizar. En cambio, el guante de látex o de vinilo, de nitrilo, ¿qué es lo que nosotros veíamos al comienzo de esta pandemia? La gente, los civiles, por así decirlo, utilizaban este elemento de protección cuando no se saben colocar, no se saben retirar, usaban para, no sé, para manejar motos, vehículos, para cualquier otra cosa, y lo que veíamos era la falsa sensación de seguridad que siente la persona. Sí, ellos se sienten seguros, pero para nosotros es la falsa seguridad que siente esa persona. ¿Por qué? Porque cree estar protegido porque utiliza guantes. Los guantes traen pequeñas fallas de fábrica, entre un 18 y un 30% de microagujeritos que nosotros no vemos a simple vista. ¿Sí? Entonces no es una barrera segura. En el ámbito de salud nosotros aconsejamos guantes más higiene de manos antes y después de esa utilización. Pero bien, en la comunidad no hace falta utilizar los guantes. ¿Por qué? Porque se ponen 8 horas el mismo guante o 12, las manos transpiran.
Claro, y es peor,
se hace un caldo de cultivo entre los dedos y hacemos un desastre, digamos. Y con todo eso contaminado, también se llevaban las manos a la cara porque todo molesta, digamos. Mientras yo más elementos de protección tenga, más me va a molestar, más en nuestra zona. Y ahora que se viene el calor, terrible sería, sí, aconsejar que utilicen guantes de látex.
Claro. Viviana, te iba a consultar, sí, aprovechando, sí, también tu tiempo y tu predisposición. ¿Qué pasa con los distintos elementos de limpieza para desinfectar, no? ¿Funcionan realmente todos los que han, bueno, los que conocemos como lavandina, que los tenemos desde siempre, sí, pero también los aerosoles o, bueno, todo,
no,
lo que hay
nosotros,
para desinfectar?
Nosotros aerosoles, en el ámbito hospitalario sobre todo, no recomendamos. Tampoco deberíamos utilizar los aerosoles porque justamente lo que no queremos generar es esa aerosolización por si hay algún virus, o porque nosotros hoy estamos pensando en el COVID,
sí,
pero tenemos muchos virus y bacterias dando vueltas. Entonces, si yo rocío un ambiente y creo que estoy haciendo una desinfección del ambiente, el ambiente no se desinfecta, digamos.
Claro.
Entonces, los aerosoles, ¿qué pasó con los aerosoles? La gente que los utilizaba tenía después problemas respiratorios porque por el exceso y el mal uso. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es la limpieza con agua y detergente de las superficies que tocamos con frecuencia, mesas, picaportes, teléfonos, ¿sí? Después el enjuague con agua y después recién la desinfección con la lavandina. ¿Sí? Si yo quiero desinfectar una superficie y solamente utilizo lavandina, esa lavandina se inactiva. Porque nosotros en el ámbito hospitalario decimos ante presencia de materia orgánica, pero en el ambiente común, digamos, que tenemos tierra, suciedad.
Claro.
Entonces la lavandina también se inactiva y es la mala utilización, decimos nosotros, un desgaste de tiempo para algo que después no sirve. Siempre antes de la desinfección tenemos que pensar en una limpieza. Claro. No hay desinfección sin previa limpieza.
Primero limpiar y después desinfectar. ¿Y cuánto Exacto. dura la lavandina preparada?
Una vez diluida la lavandina, dura 24 horas y hay que volver a preparar y la solución, digamos, para volver a hacer una desinfección al siguiente día.
Viviana,
dura 24 horas.
Realmente son consejos que ya se han dado hace mucho tiempo, pero que la gente es como que, como dijimos al principio, se relaja y que realmente no le está dando importancia. Y lamentablemente esto no da un buen panorama para todos. Son buenos y es bueno volver a renovar estos consejos y seguir dándolos todo el tiempo para que la gente tenga conciencia de dónde estamos parados, ¿no?
Exacto. Hay que seguir insistiendo. Esta pandemia nos cambió a todos la vida, pero bueno, tenemos que poner un poquito de nosotros porque esto pudo haber sido peor.
Exacto.
Pudo haber sido peor, pero también pudo haber sido mejor. Entonces, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad que me dan para poder hablar de lo que sé y que sean ustedes los que sigan transmitiendo las buenas prácticas, digamos, para poder cuidarnos. No hay vacunas, no hay otro medicamento que pueda sanarnos. Tenemos lo seguro, seguro es la prevención.
Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos tener contactos próximamente para seguir hablando de estos temas.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba la licenciada Viviana Ojeda, coordinadora del equipo Centinela, especialista en epidemiología, el control de infecciones y seguridad del paciente. Bueno, los consejos que de los que venimos hablando siempre, pero que realmente hay que repetirlos uno tras otro.
Así es. Y me quedé con lo que decía de la limpieza y desinfección. No es que yo paso un aerosol, me compré en el supermercado un aerosol, viste, que dice que desinfecta el 99,9%.
Claro,
ya sabemos cuál es.
Claro.
Y lo paso en el mueble, en la mesa, en la superficie y ya está. No. Primero hay que limpiar y después desinfectar. Y eso también, además, esos aerosoles pueden traer otras complicaciones respiratorias. Así que no es por... Y saber diluir la lavandina también, claro. De esto también habíamos hablado en el programa, porque cuántas personas hubo con intoxicaciones por aspirar la lavandina, con quemaduras, por no saber manipular el alcohol, por ejemplo. Bueno, hay que cuidarse la salud en general.
Claro, porque además también te decía lo del barbijo, el tema de la utilización, cuando el barbijo se te humedece, si tenés otro, llévalo, porque cuando el barbijo se humedece ya no sirve. Hay que lavarlo o cambiarlo en el caso de que sea descartable. Bueno, estos consejos son claros y esto va dirigido a toda la gente, como lo dijo Viviana, como lo dice Noelia, como lo decimos siempre, hay gente que se está relajando muchísimo. Vemos gente que está tomando mate en las calles. Gente que anda por la calle sin barbijo,
que
no se respeta la distancia social. Bueno, lo que pasó el fin de semana con las fiestas. Realmente hasta ahora la pandemia fue muy generosa con la provincia de Chaco. Y esto tenemos que tener en cuenta. Y no es una sentencia, digamos, de lo fatal de lo que podría pasar, sino que esto puede pasar porque se está viendo que sucede en otras provincias. Y que sucede en el interior de la provincia de Chaco. Así que tenemos que tomar en serio todo lo que las autoridades sanitarias nos están recomendando.